6:30, Rayo Real Sociedad, y a las 9:00, Barça Mallorca. Ansu Fati, Piqué y Dembélé han entrado en la convocatoria. En segunda también acaba de empezar un partido en Lezama, Morevieta 0, Fuenlabrada 0. Y uno de los grandes, el Racing de Santander, vuelve al fútbol profesional. Acaba de proclamarse campeón del Grupo 1 de la Primera Ref y asciende a Segunda División. Motociclismo, Gran Premio de España, tenemos en marcha la carrera de MotoGP en Liga Andesa. Dos partidos en directo, Barça 72, San Pablo Burgos 53, a falta de 5 minutos para que acabe el partido, y Gran Canaria 54, Río Breogán 50, a falta de 6 minutos para que acabe el partido. Y acabo con el Mutua Madrid Open. Acaba de quedar eliminada Garbiñe Muguruza ante Kalinina 6-3, 6-0.
Y la historia de Benel Espejo es la de la madre más santa de la historia, o al menos eso dicen. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Érase una vez una madre que fue santa, que tuvo 10 hijos, y que fíjate si fue santa, que 4 de estos hijos fueron santos y cambiarían la historia de la Iglesia. Se llama Emelia de Cesarea y su historia es muy bonita. Si son madres y si necesitan ayuda, récenle a ella. Les va a entender muy bien. Posiblemente no habrán oído hablar de ella, pero seguro que sí de sus hijos. Nació en Capadocia sobre el siglo III. Se quedó huérfana muy joven y buscó la protección de un marido adecuado. Emelia era una dama de gran virtud y se casó con un santo, literal, con San Basilio el Mayor. Destacaban por su caridad con los pobres, y ambos tuvieron que huir al destierro durante una persecución. Tendrían 10 hijos. Su marido, Basilio, moriría nada más nacer el más pequeño. Se pueden imaginar la situación. Pero salió adelante con todos ellos. Emelia tuvo como ejemplo la maternidad de María y ese fue su camino de santidad. Es reconocida por la Iglesia Católica y por la Ortodoxa. Era tal su voluntad religiosa que 4 de sus hijos, teniéndola como ejemplo, se convertirían en doctores, teólogos y finalmente santos. Además, cada uno tenía su propia personalidad. Uno fue San Basilio el Grande, obispo de Cesarea y el creador del primer monasterio de Asia Menor. Otro, Gregorio de Nisa, uno de los padres capadocios. El tercero, Pedro de Cesarea. Y la última, Macrina la Joven. Con ella, en un convento, compartiría Santa Emelia gran parte de su vida. No creo que haya una historia igual. Una madre santa con 4 hijos santos. Todo un ejemplo de maternidad y santidad. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
No dejan de sorprenderme las historias de los santos.
Las historias de los santos en este tercer domingo de Pascua. No olvidemos que seguimos en el tiempo de la Pascua. La resurrección gloriosa del Señor es la raíz de la santidad de vida de las personas. El santo,
¿qué santos
santo
tenemos esta semana?
Pues hoy tenemos, como digo siempre, la segunda parte de San José. San José es el patrono de la Iglesia el 19 de marzo. Y hoy tenemos a San José Obrero. No olvidemos, varias mujeres trabajadoras murieron en Chicago en condiciones infrahumanas y el Papa Pío XII, desde la doctrina social de la Iglesia, creó el 1 de mayo de 1955, a partir de ese año, que cada 1 de mayo se celebrase a San José Obrero, del cual aprende el Señor en su vida oculta y también hereda ese oficio de carpintería, de artesanía, hasta su vida pública. Entonces, aquí cobran especial relevancia los mensajes de la doctrina social de la Iglesia sobre la igualdad, la dignidad del trabajo, el salario justo y el derecho también a pedir, pues, que todo esto se cumpla. Después tenemos a San Atanasio Mañana, el gran biógrafo de San Antón, de San Antonio Abad. San Atanasio es el que defendió a Cristo como Dios y hombre frente al arrianismo, que sufrió muchos contratiempos. Y no olvidemos, su nombre Atanasio viene del griego Athanatos, el inmortal, que inmortalmente defiende al Dios inmortal que se hace hombre. Después tenemos el día 3 a los santos Felipe y Santiago, que son apóstoles a los que el Señor elige. Santiago el menor es el que escribe una carta que lleva su nombre en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, y también San Pablo dice que era el pariente del Señor. Y después ambos mueren mártires, como los demás apóstoles, a excepción de San Juan Evangelista. El día 4 tenemos a un sacerdote muy querido también en toda esta zona, es el padre Rubio, San José María Rubio, que murió a principios del siglo XX, o sea, ha entrado un poco el siglo XX, pero que había estado en la zona de Quinchón, Extremera, que abrazó la compañía de Jesús y que fue un gran apóstol. Y luego, pues, ¿cómo no? Pues terminar con todo lo que engloba este mes. Nos vamos con flores a María, como vale. diríamos, porque estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen, y por eso, pues también, aunque la Inmaculada es la madre, pero hoy también en honor de María, pues tenemos el Día de la Madre.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. Y precisamente vamos a seguir hablando del Día de la Madre, porque hay algo mejor que nuestras madres. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Mi mamá es la mejor del mundo.
Te quiero mucho, mamá.
Porque trabajas muy bien y estás guapísima.
Ella es mucho, mucho más que amiga mía.
Hablar de una madre es el poema que más ternura despierta en el corazón de un hijo.
Es la respuesta al significado de la palabra amor.
Ella calienta mi motor cuando se enfría.
Lo más grande del mundo.
Y me levanta cuando caigo de dolor.
Mamá juega conmigo, mamá me quiere mucho, mamá me adora.
Porque es la que te ha dado la vida.
Y bueno, como decía,
que quererme exactamente como soy.
Definir a una madre es ponerle nombre al amor. Un amor que se derrama a borbotones, que se desgasta hasta el último suspiro y que se hace poesía para entretejer esos versos que un día se perdieron entre las ruinas de nuestras sombras.
Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo.
Para mí mi madre, que ha fallecido ya, es el recuerdo más importante de toda mi infancia, de mi niñez, de mi vida.
Dios, al nacer nosotros, nos dio por cuna el corazón de una madre. Y con cuánta delicadeza debe escribirse su nombre, que hasta Jesús quiso tener una. Ella se reparte en el querer, en el silencio, en la herida por cicatrizar, en cada arruga de su rostro, en cada niño por nacer y en cada vida por cuidar.
Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda.
El cielo en la tierra.
Una madre es lo más importante que hay en el mundo.
Lo es todo.
Porque si no fuera por ella, nosotros no estaríamos aquí.
Ha sido como el cimiento que me ha constituido y que me ha dejado crecer.
Ninguna obra maestra de ningún artista puede igualar la creación de un niño que ha sido engendrado en el vientre de una madre.
Mi mamá es mi amiga.
Mi mamá es la mejor del mundo.
Me cuidas.
Gracias por tu vida, mamá.
Mamá me quiere.
Eso no es amor, es mucho más que amor.
Ellas, iglesias revestidas con zapatillas de andar por casa, son la oración que canta agradecida, el legado de esperanzas inmarcesibles y ese silencio enamorado que cuando todo está oscuro desvela su sueño para recordarnos que a cualquier edad se es niño cuando a una madre se quiere.
¿Qué es qué? Porque es que te quiero tanto, tanto que te digo eso.
Gracias, madre mía, por tu amor incondicional y felicidades de todo corazón a todas las madres del mundo.
Mamá, te quiero muchísimo. Va.
Es mi madre.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 14, no la menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy el Papa Francisco nos dejó muchos mensajes, pero antes del rezo del Ángelus, el Papa habló del Evangelio de hoy y nos dice que es el momento de volver a empezar con Jesús.
Efectivamente, mira, ha sido muy intenso este rezo del Regina Cheli de esta mañana. Nos ha recordado el Papa que comienza el mes de María. Nos ha pedido que recemos a la Virgen por la paz y se ha referido en este punto a la ciudad ucraniana de Mariupol, así llamada en honor a la Virgen María. Ha insistido en que hay civiles todavía en esta asediada urbe, sobre todo en la planta, en la famosa acería Azostal. Vamos a escuchar a Francisco cómo lo dice, porque es realmente muy fuerte su mensaje.
Sofro e piango, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini, giungono persino notizie terribili di bambini espulsi e deportati. E mentre si assiste a un macabro regresso di umanità, mi chiedo insieme a tante persone angosciate se si stia veramente ricercando la pace, se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale, se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace. Preghiamo.
El Papa Francisco se pregunta aquí si se está buscando realmente la paz. Además, se le ha notado como realmente muy compungido. Ha hablado de macabra regresión en la humanidad, o sea, palabras contundentes. De esto que sucede en Ucrania, Álvaro, tenemos noticia gracias a muchos compañeros periodistas que están en el terreno. El Papa lo ha destacado Francisco al recordar que el 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Vamos a oír cómo lo ha dicho esta mañana el Papa.
Dopodomani, 3 maggio, ricorre la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Rendo omaggio ai giornalisti che pagano di persona per servire questo diritto. L'anno scorso, nel mondo, 47 sono stati uccisi e più di 350 incarcerati. Un grazie speciale a quanti di loro con coraggio ci informano sulle piaghe dell'umanità.
47 informadores asesinados el año pasado. El Papa ha dicho, rindo homenaje a estos periodistas que nos informan sobre las llagas de la humanidad. Sabéis que él estaba siguiendo muy de cerca la cuestión ucraniana también gracias a una compatriota suya, la periodista argentina Elisabetta Piqué, que ha vuelto, de hecho, después de 50 días en Ucrania, ha vuelto a Ucrania. Y hoy, nos centramos en hoy 1 de mayo, San José Obrero, el Papa Francisco también ha hablado de trabajo digno. Vamos a oír qué nos ha dicho.
E oggi è la festa del lavoro, che sia stimolo a rinnovare l'impegno, perché dovunque e per tutti il lavoro sia dignitoso e che dal mondo del lavoro venga la volontà di far crescere una economia di pace. E vorrei ricordare gli operai morti al lavoro. Una tragedia molto diffusa, forse troppo.
Que del mundo del trabajo se quiera construir una economía de paz. Y el Papa termina recordando a las personas que mueren en el ejercicio de su desempeño profesional. Los muertos en el trabajo, ha dicho el Papa, demasiados muertos en el trabajo todavía.
Pues Ángeles Conde, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, buena Domenica.
Buena Domenica, y precisamente del trabajo digno vamos a hablar en breve con la Hermandad Obrera de Acción Católica.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un centro en el que tratan a las mujeres que están embarazadas, que acaban de dar a luz. En España cada vez nacen menos niños, hay cada vez menos...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada. Tengo ahora 30 años, pero bueno, cuando...
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos. El breaking va a ser deporte olímpico.
Yo empecé con 14 años. Lo vi en una película. Salía gente bailando breaking y fue un flechazo.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy, día de San José Obrero, día del trabajador, queremos acercarnos al trabajo de la Iglesia con los trabajadores y para eso queremos hablar con quienes más cerca están del mundo obrero. Hablamos con la Hermandad Obrera de Acción Católica, con su presidenta, con Maru Mejina. Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes y feliz día. Maru, ¿estás ahí? Bueno, vamos a ver si podemos recoger a Maru Mejina, que estaba esperando para hablar con ella, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Maru, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y feliz día.
Igualmente.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las reivindicaciones que hacéis desde la Hermandad Obrera de Acción Católica para este día?
Bueno, las reivindicaciones que hacemos son las mismas que hace el conjunto de la Iglesia. La OAS pertenece a la Pastoral Obrera. Somos Acción Católica para la Pastoral Obrera. Y también a través de la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, queremos hacer presente que la Iglesia quiere celebrar este primero de mayo, pues reivindicando que hace falta un trabajo digno para todos y para todas. Son muchos los trabajadores y las trabajadoras que no tienen ese trabajo digno, que no tienen un trabajo en condiciones, que son trabajadores pobres porque el salario que cobran no es suficiente para cubrir necesidades básicas, ni para ellos ni para su familia. Hay muchos colectivos especialmente afectados, como son los inmigrantes, los jóvenes, las mujeres, que sufren un empobrecimiento que hace que no puedan realizar su vida como personas, ¿no? No puedan tener esa vida personal y familiar que todos tenemos que exigir, porque es un derecho humano y, por tanto, un derecho cristiano.
Precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Mella, arzobispo de Barcelona, en su carta pastoral de hoy también habla del trabajo, va un poco en esta línea. Vamos a escuchar un trocito de su carta.
Tener acceso a un trabajo digno es la mejor de las políticas sociales. Por eso es necesario que las administraciones públicas se esfuercen por crear las condiciones idóneas para que los empresarios y emprendedores inviertan en actividades económicas que generen trabajo.
Bueno, Papa Francisco también lo dijo en el Regina Caeli y al final no hay duda, ¿no? Lo que dice el cardenal Juan José Mella, tener acceso a un trabajo digno es la mejor de las políticas sociales, ¿no?
Desde luego, sí. Evidentemente, por eso nosotros, desde la Iglesia, lo que queremos es acompañar la vida de las personas para que las personas entiendan que son sujetos de derechos y que son ellos y ellas los que tienen que luchar por conseguir ese trabajo digno. Hace poco pues veíamos ejemplos, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ejemplos de cómo las trabajadoras y los trabajadores, cuando se organizan y luchan por conseguir un trabajo digno, cuando luchan por lo común, por el bien común, siempre se avanza hacia una justicia social. Y eso es lo que necesitamos.
En la carta pastoral de Juan José Omella también explica, ¿no?, cómo son muchas las personas que pierden el trabajo y se acercan a la Iglesia. Lo escuchamos.
El trabajo es un derecho fundamental, pero a muchas personas se les ha arrebatado. Muchos cristianos desesperados que están en paro llaman a la puerta de las parroquias y lo único que piden es tener un trabajo digno que les permita salir adelante, sobre todo en el caso de las familias vulnerables.
Maru, porque no es un tema de caridad, ¿no? Lo que se pide es justicia, lo que se pide es un trabajo. No.
Claro, ese es el tema. Por eso la iniciativa de la Iglesia decía en este primero de mayo que sin compromiso no hay trabajo decente. Todos los cristianos y todas las cristianas nos tenemos que comprometer en esa línea. No se trata de ejercer la caridad, que hace falta, y también la solidaridad, pero también hace falta salir a la calle, reivindicar que tenemos que luchar por políticas justas y también por una economía y una empresa que vaya creando un mercado de trabajo en el que el trabajo que se ofrezca sea un trabajo digno.
Es importante sensibilizar desde la OAC, lo hacéis muy bien. Este martes no se presenta un libro, ahora más que nunca, El compromiso cristiano en el mundo de trabajo, un libro que cuenta además con el prólogo del Papa. Maru, creo que estás en esa en esa mesa redonda. ¿Qué nos puedes anticipar de este libro? ¿Qué nos dice el Papa? Dinos algo.
Bueno, el Papa no hace muchas recomendaciones, pero sobre todo lo que nos dice es que sigamos siendo lo que estamos haciendo, que sigamos siendo una acción católica para la pastoral obrera, una acción católica que vela porque realmente la persona esté en el centro, que sigamos acompañando esas realidades y poniendo en el centro a las personas. Fundamentalmente eso es lo que nos viene a decir. Y claro, para nosotros ha sido pues una inyección de ánimo, ¿no? Sí. Que él nos escriba y nos reconozca cómo ese acompañamiento que se ha hecho durante todos estos años desde muchos militantes de la OA, esa entrega de vida que se ha hecho pues al mundo obrero y a la Iglesia al mismo tiempo, porque se ha reconocido también por la Iglesia, ¿no? Así importante.
Pues Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica de OAC, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante, el Día del Trabajador. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Presiento que este mundo y este tiempo necesita humanidad. Que habita en las luces de los sueños, del amor y la verdad. Presiento que hoy llega el viento para avisar.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Feliz día
del trabajador.
Eso, feliz día del trabajador. Y aquí trabajando nos pilla, como debe ser.
Muy bien, por suerte, a Dios gracias. Vos sabés, Álvaro, estos días falleció un trabajador de la Iglesia, un trabajador por la paz. Me refiero al fallecimiento de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo emérito de San Salvador, confesor y director espiritual de San Óscar Arnulfo Romero. Tenía 89 años. Durante todo este día va a continuar la velación, mañana va a ser la sepultura. Un hombre de Iglesia, español, oriundo de Cintruénigo, fue promotor de mensaje de santidad justamente en el trabajo de otro español, de San José María. Fue justamente San José María quien motivó e inspiró a seguir el sacerdocio a Monseñor Sáenz Lacalle. Su vida estuvo marcada por la cercanía con los santos, ¿no? San José María por un lado y por otro lado San Óscar Romero. Vos sabés, falleció el día siguiente de la festividad de Santo Toribio de Mogrovejo, que es el patrono del episcopado latinoamericano. Un santo que anticipó el caminar de la Iglesia en salida en el continente, como decía el presidente del episcopado peruano recordándolo. Un santo pastor que le tocó conducir y acompañar el caminar de Santa Rosa de Lima, de Martín de Porres, de Juan Macías, de San Francisco Solano. Santos limenses del siglo XVI que no eran clones entre sí, cada uno tenía y hacía lo suyo, pero caminaban juntos con el mismo propósito. Se suele pensar los carismas, las identidades de la Iglesia, Álvaro, en polos. Volviendo a Monseñor Sáenz Lacalle, como si la santidad de Monseñor Romero, mártir de la paz y la justicia, fuese por un lado, la de San José María, promotor de la santidad en lo ordinario, por el otro. Pero justamente la figura de Monseñor Sáenz Lacalle, a quien esta semana despedimos, así como la de Santo Toribio, que esta semana celebramos, la del cardenal amigo, que muchos por estas horas lloran y mi hermano con ellos, nos muestran que la variedad de la vida de la Iglesia no anula esto de caminar juntos, y agrego, trabajar juntos. Al contrario, caminamos y trabajamos mejor en nuestra misión común desde los distintos dones que nos han tocado. Pero cierto es que para caminar juntos, Álvaro, necesitamos guías, necesitamos pastores, como Santo Toribio, como Fernando Sáenz Lacalle, como el cardenal amigo. Qué lindo que es caminar juntos con personas como ellos.
Fíjate si hay variedad, que estamos tú y yo, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Isaquistán, en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que su reflejo gira y ahora se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional. internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Álvaro. En este primero de mayo, en este Día del Trabajador, con manifestaciones lideradas por los sindicatos en 60 puntos de nuestro país, como es habitual, eso sí, cada vez con menos personas en las calles. Hay que hablar también de Ucrania, por supuesto, en este día número 67 de la invasión rusa, y también sobre el caso Pegasus. Cada vez son más las voces de expertos que cuestionan la veracidad de ese informe.